Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y su colega de China, Xi Jinping, sostendrán hoy su primera reunión bilateral. Estados Unidos evalúa lo que denomina el cruce de muchas líneas del régimen sirio. El secretario de Seguridad Nacional dice que el número de indocumentados que cruzan la frontera sur ha disminuido. Y los Capitals ganan el trofeo Presidentes en el hockey de la NHL. Hoy es jueves 6 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump y su colega de China sostendrán hoy su primera reunión de alto nivel. Luis Alberto Facal con los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe hoy jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, en lo que será la primera reunión de ambos líderes cara a cara. Analistas estiman que la reunión en la residencia de Trump, de Mar-a-Lago, en Florida, tiene la esperanza de inyectar alguna estabilidad en la relación entre ambas naciones de cara al futuro. Se prevé que los dos líderes discutan el masivo déficit comercial de Estados Unidos con respecto a China, las ambiciones nucleares norcoreanas y la militarización del mar de la China Meridional, entre otros temas importantes. Ross Feingold es un experto en Asia. Claramente, el presidente Xi Jinping busca establecer una relación de trabajo con el presidente Trump de manera que los dos países puedan revisar los variados temas de la agenda bilateral. Una fuerte relación personal y de trabajo es crucial para alcanzar esas metas bilaterales para ambos bandos. A solo días de la reunión, el presidente Trump firmó dos órdenes ejecutivas pidiendo una revisión del déficit comercial y prometiendo severas consecuencias para aquellos que no cumplan las reglas que rigen el intercambio comercial. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, habló sobre la relación de Estados Unidos con China. Estados Unidos ha visto cómo China ha reiterado durante más de 25 años su preocupación por Corea del Norte, pero no hemos visto que actúen como si estuvieran preocupados. Creo que este gobierno de Trump tiene que ver que se haga algo y creo que lo van a presionar para que actúe. No se espera que la visita de dos días de Xi a la Florida resuelva todos estos temas tan complejos, pero analistas dicen que el encuentro informal podría ayudar a colocar la relación por una senda más amigable. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las medidas diplomáticas y económicas adoptadas para frenar el programa de misiles de Corea del Norte no han tenido el efecto deseado, dijo hoy un comandante del ejército estadounidense luego de la última prueba norcoreana. Hasta este punto, creo que es justo decir que los esfuerzos económicos y diplomáticos no han apoyado el avance que la gente ha estado esperando y deseando, dijo el comandante de la flota estadounidense del Pacífico, Scott Swift, en Tokio, donde se reunió con los comandantes de la Fuerza de Autodefensa japonesa y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte ocuparán hoy un lugar relevante en la agenda del presidente Trump y el presidente Xi Jinping. Los analistas han dicho que el lanzamiento del miércoles de un misil balístico desde la costa este de Corea del Norte probablemente tuvo en consideración la cumbre Trump-Xi, en momentos en que Pyongyang continúa desafiando las resoluciones y sanciones de Naciones Unidas. En una conversación telefónica con el primer ministro japonés Shinzo Abe el jueves, el presidente Trump reiteró que todas las opciones están sobre la mesa respecto a las pruebas de misiles de Corea del Norte. Swift dijo que una respuesta militar se mantiene entre esas opciones. Esa decisión dependería del presidente, dijo a la prensa.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump afirmó que el ataque con armas químicas en Siria fue una afrenta a la humanidad y anticipó que su visión sobre el conflicto había cambiado y que evalúa las medidas a tomar. El mandatario hizo el comentario al iniciar conversaciones en la Casa Blanca con el rey Abdalá de Jordania el miércoles.
El ataque químico de ayer, un ataque que fue horrendo en Siria, contra gente inocente, incluyendo mujeres, pequeños niños y hasta bellos bebés, sus muertes son una afrenta para la humanidad. Estas acciones de odio del régimen de Assad no pueden ser toleradas. Estados Unidos se mantiene junto a sus aliados en todo el mundo para condenar este horrendo ataque y otros ataques horrendos.
Preguntado por periodistas si Estados Unidos tomará alguna acción, Trump respondió: ya verán. Luego del ataque, la Casa Blanca emitió una declaración en la que denuncia el ataque como censurable y dijo que no puede ser ignorado por el mundo civilizado. El horrendo ataque del martes en Siria, vecino de Jordania, así como la posibilidad de renovadas conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, fueron los principales temas de la agenda del encuentro entre el presidente Trump y el rey Abdalá. Mientras tanto, en la sede de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad escuchó las denuncias de la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, sobre este mismo tema. El informe con Celia Mendoza desde Nueva York.
Rusia se opuso por completo durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad a la resolución propuesta por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña que condena el ataque químico contra la población civil en Khan Sheikhoun. Esta resolución busca garantizar el acceso de la OPAC, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, para que adelante una completa investigación. La posición rusa generó una contundente reacción por parte de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.
La verdad es que Assad, Rusia e Irán no tienen interés en la paz. El ilegítimo gobierno sirio, conducido por un hombre sin conciencia, ha cometido atrocidades incalculables contra su pueblo durante más de 6 años. Assad ha dejado claro que no quiere participar en un proceso político significativo.
Francia y Gran Bretaña se unieron al llamado de Estados Unidos a tomar acción para actuar en Siria, cuestionando el papel de Rusia, lo que generó la enérgica respuesta del embajador ruso Vladimir Safronkov.
Respondiendo a la pregunta del Reino Unido de que si Rusia tiene un plan, sí tenemos un plan. El primer plan es acabar con el terrorismo. El segundo es en relación con su resolución. En esta etapa no vemos una necesidad particular de adoptar una resolución. Las decisiones anteriores adoptadas son más que suficientes para llevar a cabo la investigación de este incidente. Pero si algunos de los miembros del Consejo de Seguridad piensan que una nueva resolución es deseable o necesaria, entonces debe tener una forma completamente diferente.
Siria, por su parte, negó cualquier responsabilidad en este ataque, mientras Rusia cuestionó la veracidad de los reportes y las fuertes imágenes publicadas tras el ataque en contra de niños y adultos en Siria. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El secretario de Estado Rex Tillerson se reunió aquí en Washington con su colega de México Luis Videgaray con una agenda centrada en temas bilaterales. Tony Cano en el informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, recibió este miércoles en el Departamento de Estado a su homólogo de México, Luis Videgaray, para dialogar, entre otros temas, sobre las relaciones bilaterales, los programas de cooperación, también sobre seguridad y la lucha contra el narcotráfico. En el encuentro se reafirmó la importancia de la relación de larga data entre México y Estados Unidos, así como también en asuntos bilaterales y regionales. A la agenda de Videgaray se incluyeron diálogos con legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas. El diplomático mexicano dijo poco antes de su reunión con el secretario de Estado Rex Tillerson que su país enfrentará con ánimo constructivo la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, para adecuarlo a los nuevos tiempos. México está absolutamente abierto a tener una revisión que modernice, que actualice un tratado de libre comercio que tiene más de 20 años de vigencia, expresó el canciller. Subrayó que ahora hay temas que no existían cuando se negoció originalmente el tratado entre México, Canadá y Estados Unidos y dijo que su país enfrentará este proceso con una actitud abierta, propositiva, en la cual todos tienen que ganar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego retornamos para hablar de importantes declaraciones sobre inmigración que realizó el secretario nacional de Seguridad.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El secretario de Seguridad Nacional testificó en una audiencia en el Congreso advirtiendo la disminución en el número de inmigrantes que cruzan la frontera. El informe con Verónica Valderas Iglesias.
Escrutinio desde todos los ángulos caracterizó a la audiencia en el Senado en la que testificó el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Senadora demócrata Claire McCaskill lo interrogó.
We're not going to build a concrete wall.
No vamos a construir un muro de concreto de 2,000 millas. El presidente lo sabe, ¿verdad?
El presidente sabe que estudio todas las variaciones del asunto y no dudo que cuando le diga que el muro tiene sentido en tal lugar, una reja en otro y la tecnología por acá, no dudo que me dirá que lo haga.
McCaskill lo interrogó por otra parte sobre las potenciales revisiones exhaustivas mencionadas en un artículo de Wall Street Journal.
Decía que quienes visiten Estados Unidos podrían ser obligados a dar sus contactos de celular, contraseñas de redes sociales y contestar preguntas sobre su ideología, según funcionarios del gobierno de Trump.
Tomaremos esa dirección cuando los profesionales en el mostrador consideren que existe una razón para hacerlo, pero la mayor parte de la gente no será interrogada de esa forma.
Y también cuando sean objeto de sospecha serán revisados sus dispositivos electrónicos, algo que el senador republicano John McCain puso en contexto.
El hecho es que hay personas que están siendo entrenadas hoy en día en Raqqa, que salen de Raqqa buscando entrar a Estados Unidos y usar varios dispositivos para cometer actos de terrorismo en Estados Unidos, ¿cierto?
Es verdad.
Cuando el tema viró hacia la frontera sur, el senador republicano Steve Daines aplaudió los informes sobre una reciente reducción de más del 60% en las detenciones de inmigrantes ilegales. Y Kelly, por su parte, resaltó la cooperación entre México y Estados Unidos.
La noticia es que por 5th mes consecutivo y ciertamente en gran medida por 2nd mes consecutivo, el flujo del tráfico humano en general ha bajado significativamente, particularmente el de niñas pequeñas y unidades familiares aún más. Y es resultado de nuestro trabajo en la frontera y mi trabajo con los centroamericanos, presidentes, procuradores, líderes religiosos y nuestra relación con México.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la organización internacional Crisis Group solicitó al gobierno de Estados Unidos que no realice deportaciones masivas hacia el Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador, como parte de una estrategia para acabar con la violencia de las pandillas. La entidad solicitó a Estados Unidos abstenerse de instigar deportaciones masivas y dijo textualmente en un comunicado o medidas más duras contra la inmigración sin antes garantizar la inversión en las comunidades de los repatriados. En este sentido, la organización afirma que la atención a las necesidades laborales, profesionales y económicas y una estrecha supervisión de las condiciones de seguridad en esas naciones es la clave para evitar mayores elementos de incentivo a la migración. En las conclusiones de su informe, Crisis Group dijo que es necesario aprender la lección de los años 90, cuando Estados Unidos deportó a 60.450 personas hacia esos países, el 33% de ellos considerados criminales, un hecho que fortaleció a las pandillas y expresa su temor de que esta situación se pueda repetir, afectando seriamente a la seguridad de la región. La vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos está en juego mientras el Senado está dispuesto a hacer un cambio histórico en sus reglas de votación el jueves, con miembros de ambos partidos advirtiendo del peligro que ello supone. Se anticipa que los republicanos aprovechen su mayoría para cambiar las reglas del Senado y eliminar la práctica obstruccionista conocida en inglés como filibuster para los nominados a la Corte Suprema, una medida que ha sido llamada la opción nuclear, dado que erosionará los derechos del partido en la minoría en el Senado. Estamos en un terrible lugar, dijo el senador republicano John McCain de Arizona, mientras su partido se preparaba para cambiar las reglas del Senado e impedir que los demócratas bloqueen al nominado del presidente Donald Trump para la Corte Suprema, el juez Neil Gorsuch. Temo que algún día lamentaremos lo que estamos por hacer, dijo McCain. El autodenominado Grupo Estado Islámico ejecutó a 33 personas esta semana en la primera acción en masa de los extremistas este año, según reportó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Según esta organización observadora con sede en Londres, la matanza tuvo lugar en la zona rural al este de Deir ez-Zor el miércoles por la madrugada. Hacemos una pausa y al volver, noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. La sede de la OEA aquí en Washington fue nuevamente el miércoles escenario de críticas e insultos por la crisis en Venezuela. Angélica Herrera estuvo en el recinto y tiene estos detalles.
La canciller Delcy Rodríguez indicó que va a denunciar estas acciones ante otros organismos internacionales. Entre sus argumentos, la canciller asegura que la sesión del lunes fue ilegal porque se realizó sin la participación del presidente del Consejo Permanente, el representante de Bolivia, y que la resolución es ilegítima porque no contó con los 18 votos que necesitaba para ser aprobada. También presentó videos y fotos como evidencia que, según ella, demuestran que las acciones tomadas aquí en la OEA promueven la violencia por parte de la oposición en su país.
En general, la matriz que se pretendió imponer en el mundo es que es la matriz del secretario de esta organización, que Venezuela había reprimido a los manifestantes pacíficos. Yo no he visto manifestantes pacíficos, ustedes lo vieron, no sé si estaban en la sesión, mostramos videos, mostramos fotos. manifestantes pacíficos agrediendo a las fuerzas de seguridad ciudadana. Aquí están nuevamente, mira, los manifestantes pacíficos acosando a la Guardia Nacional. Esto es reprimir una manifestación.
La canciller Rodríguez le exigió al secretario Luis Almagro que saque sus manos de Venezuela e indicó que en las próximas horas va a convocar una sesión extraordinaria para analizar su comportamiento.
Vamos en las próximas horas, muy próximas, a convocar un Consejo Permanente Extraordinario para continuar evaluando el comportamiento del secretario general conforme al mandato de la resolución que nos dieron en la Asamblea General de República Dominicana. Sobre nuestra participación, Venezuela va a participar y hemos lanzado a la reflexión o hemos expuesto a la reflexión pública sobre el sentido que debería tener esta Asamblea General considerando la gravedad de los hechos ocurridos acá durante los últimos meses, pero particularmente el día 3 de abril.
De Bolivia y Nicaragua se pronunciaron a favor de las denuncias de Delcy Rodríguez. Hasta el momento se desconoce la fecha para esta sesión extraordinaria.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y Ecuador advierte a Julian Assange sobre comentarios políticos mientras persisten reclamos sobre los resultados electorales. Giselle Jacome informa.
El presidente electo Lenín Moreno se refirió a lo expresado por Julian Assange sobre la crítica que realiza a ciertos países que Moreno considera amigos.
El señor Julian Assange tendrá que disminuir cierto tipo de intervención en política de países amigos. Si usted me da cabida en su casa, si me da hospedaje en su casa, yo disfruto de su hospitalidad. Sí, disfruto de su hospitalidad, pero al mismo tiempo soy respetuoso con usted.
Mientras Moreno da entrevistas como presidente electo, el candidato Guillermo Lasso continúa cumpliendo los requisitos para las impugnaciones sobre el supuesto fraude electoral. Habla de un proceso viciado y de actas con inconsistencias, en principio 1.700.
A mí me hubiera gustado estar en la posición de un demócrata, de aceptar los resultados si correspondieran a la verdad. No lo puedo hacer porque un demócrata no puede ser cómplice de un fraude.
El Consejo Nacional Electoral, a través de su máximo titular, Juan Pablo Pozo, ha señalado que se debe seguir el procedimiento correspondiente, lo cual puede tomar hasta 10 días. En este tiempo, el presidente Correa ya podría ratificar a Lenín Moreno como presidente electo. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de hockey de Washington, los Capitals, ganaron el trofeo de presidentes de la NHL otorgado al equipo que termina con más puntos durante la temporada regular. Por segundo año consecutivo y la tercera vez en la historia de la franquicia, los Capitals consiguen el trofeo luego de una gran victoria de 2-0 sobre el equipo de New York Rangers el miércoles. El entrenador de los Capitals, Barry Trotz, señaló que es un símbolo de excelencia, para la temporada regular, un símbolo de excelencia para un equipo que ha sido consistente y se enorgullece de ganar. Dijo, por lo tanto, no es para ser tomado a la ligera, pero al mismo tiempo todos queremos el premio final. Ese es el que buscaremos hasta el final, dijo el entrenador. Y LeBron James a menudo se compara con Michael Jordan. Por lo general, esa comparación tiene lugar en el contexto de sus respectivos logros en postemporada o al anotar el cambio de equipos de James. Esta vez Dennis Rodman ofreció otra forma en la que el Cavalier no está a la altura de Michael Jordan. En realidad no tiene la pasta que tuvo el ex estrella de la NBA. Rodman participó recientemente en una entrevista con Mel Ryder de CBS Sports cuando surgió el tema de los equipos de la NBA descansando a sus jugadores estrella. The Worm, como se conoce a Rodman, no se retuvo profanamente castigando a James por sentarse en un juego televisado a nivel nacional el mes pasado, mientras decía que Jordan, su ex compañero de equipo, jamás ni hubiera pensado en hacer eso. Y la Conmebol está a punto de dar un gran paso para terminar o al menos reducir las situaciones dudosas que tanto debate generan. Alejandro Domínguez, titular del organismo, confirmó que la FIFA ya dio el aval para que la Copa Libertadores cuente con el sistema VAR, Video Assistance Referee. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego los espectáculos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense.
Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El cantante y compositor Alan Jackson será introducido al Salón de la Fama de la Música Country. Junto a Jackson, también serán presentados al Salón de la Fama el actor y cantante Jerry Reed y el compositor Don Schlitz. La selección fue anunciada el miércoles en Nashville, Tennessee. Jackson saltó a la fama en 1990 con su estilo neo-tradicional de música country conocido como Honky Tonk, con éxitos como Chattahoochee, She's Got the Rhythm and I Got the Blues y Where Were You When the World Stopped Turning, compuesta por él tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. Quit my job down at the car wash. I left my mommy goodbye note. By sundown, I'd left Kingston with my guitar under my coat. Por su parte, Jerry Reed se ganó el sobrenombre de The Guitar Man debido a su estilo de tocar la guitarra. Él protagonizó junto a Burt Reynolds Smokey and the Bandit y también cantó el tema de la película. Reed falleció en 2008 a los 71 años. Schlitz ha compuesto decenas de éxitos country, incluyendo The Gambler, On the Other Hand y Forever and Ever Amen. La revista People y cuanta publicación de farándula hay en el mundo informaron este miércoles que a los 73 años, finalmente el cantante y showman estadounidense Barry Manilow confesó su homosexualidad, algo que sus seguidores habían sospechado desde hace décadas. La leyenda musical que ha deleitado a generaciones de baby boomers y hasta octogenarios incluso, también confirmó que hace 3 años se casó con su manager Gary Keith en una ceremonia en su residencia de Palm Springs, California. Según el diario británico The Telegraph, Manilow agregó que mantener secreta su orientación sexual le ha causado ansiedad y que por años tuvo miedo a la reacción del público si se llegaba a saber que era homosexual. A principios de los 60, mientras estudiaba en el New York College of Music, Barry Manilow estuvo brevemente casado con su novia de bachillerato, Susan Dixler. Barry Manilow ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalón.
Y al cierre de Buenos Días América, agradecemos su sintonía. Esto fue Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.